Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses, últim programa d'aquest 2007, 30 de desembre. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Aerostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
L'Àlex Salmo, que és el director de El Mundo a Catalunya. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
També. I el Joan Corbera, que és professor de la Universitat de Barcelona i també periodista. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte el conversa el senyor Juan Carlos Girauta, que és portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats. Senyor Girauta, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
I bon acomiadament de l'any 2007 i que tinguis una millor entrada de cara a l'any 2018.
Moltes gràcies igualment per tots.
L'any 2017 per Ciutadans ha acabat molt bé, heu guanyat les eleccions a Catalunya, que això és històric, i suposo que, bueno, la cara del senyor Girauta en ràdio no es veu, però els que estem aquí al Gran Marino ho podem veure i... Bueno, remarca aquesta satisfacció de dir, escolti, Losada, hem guanyat els independentistes, i això és un luxe.
Doncs és una gran satisfacció, en definitiva, aquest partit, aquest jove partit, va néixer, doncs, com es va dir en el seu moment, per restablir la realitat, no? No sé si hem restablit la realitat, però ens hem apropat des del moment en què un partit clarament constitucionalista guanya les eleccions a Catalunya. Jo crec que hi ha molta gent que hauria de fer una reflexió.
Vostès ho esperaven, això de poder guanyar això a Junts, com diu el seu amic Carlos Herrera, Fricandó, o els d'Esquerra Republicana?
Doncs depèn de quan em situï, no? Si em situo 3 mesos abans, sí, m'ho esperava. Si anem 3 anys abans, doncs era inimaginable.
No, era inimaginable que ha aconseguit un partit tan jove com Ciutadans. Àlex, tu que vas viure molt de prop també el que és l'inici de Ciutadans, d'aquells 3 diputats, bueno, els 36 que hi hauran ara mateix a la cambra catalana, no?
No, el recorregut realment és brutal, impressionant, no? O sigui, recordo quan va començar el manifest, la publicació del manifest, la reunió a un bar que ja no existeix,
sí.
A la plaça del
taxidermista
Reial, que no em sortia, la plaça Reial, Reial, sí. El restaurant taxidermista, la convocatòria de la premsa, la convocatòria després com formació política. Abans recordàvem que hi havia un grup, aquest grup d'intel·lectuals que no volien un partit, altres volien la plataforma. Bueno, i al llarg d'uns anys de 3 diputats i 200 i pico mil, doncs,
els 36 actuals, no? I una victòria que sembla com si no es vulgui reconèixer que vostès han guanyat les eleccions a Catalunya, vull dir, no? Els independentistes diuen, escolta, nosaltres som majoria encara, governarem, però aviam, toquin de peus a terra. Qui ha guanyat les eleccions són la gent de Ciutadans, els constitucionalistes.
L'altre dia, si em permet l'autocita, vaig fer una columna que es deia Democràcia para dummies, no? On explicava, no, però ho dic per si algú té problemes per entendre la diferència, no? entre les eleccions, que és el que es va fer, i aquest món paral·lel on habiten alguns, no? Això són unes eleccions que ha guanyat Ciutadans, perquè es presenten formacions diferents amb les seves sigles, els seus programes, i les ha guanyat Ciutadans. Aquells que tenen problemes per entendre això diuen les eleccions les ha guanyat l'independentisme. Llavors jo pregunto, què era un referèndum això? Perquè l'única forma per afirmar que ha guanyat l'independentisme és què era un referèndum? Perquè si era un referèndum l'ha perdut l'independentisme, perquè no ha arribat al 50%. Per tant, si era un referèndum l'ha perdut. I si són unes eleccions, que és el que eren, hem guanyat els de Ciutadans.
D'aquí uns instants obro micròfons a la resta de companys perquè tots tenen moltes ganes de preguntar, però aviam, jo no em puc estar de preguntar-li per una cosa que aquests dies corre per la xarxa i corre per tot arreu, s'ha fet trending topic no només a Espanya sinó arreu del món. Tabàrria, què? Això ens ho hem de creure?
És una cosa...
Això va en sèrio?
Molt interessant, cosa... perquè és una cosa que evidentment a molts ens provoca riure com si fos un acudit, no? Per tant, té aquest component humorístic perquè és divertit i té una part de broma, diguéssim. Dit això, és una broma que té unes virtuts molt particulars. La primera és que reflecteix com un mirall els arguments que els secessionistes han estat donant durant anys i ara se'ls troben calcats exactament en els mateixos termes que ells han fet servir, aplicats en contra d'ells. La prova que per que això, que insisteixo, que per nosaltres té un gran component de broma, no, bàsicament, deu ser més que una broma, és la profunda irritació que causa en els separatistes veure reproduïts els arguments que ells fan servir en contra d'ells mateixos. I després hi ha una cosa que no és cap broma, que és el cas canadenc. El Canadà, quan es va plantejar, es van fer dos referèndums de no d'autodeterminació, perquè no era aquest el cas, però es van fer dos referèndums per si el poble de Quebec doncs volia secessionar-se de Canadà. Va haver una sentència del Tribunal Suprem en condició o actuant com a Tribunal Constitucional, on deixava clara una sèrie de principis que després van traduir en la llei de claredat, no? I un dels principis essencials d'aquesta posició canadenca que defineix com es fa en l'únic estat del món que dient el dret d'autodeterminació no és d'aplicació aquí, no és constitucional separar-se, no està emparat pel dret internacional, però nosaltres creiem que si la gent vol es pot fer allò que en deia en principi democràtic, no? Doncs l'únic país del món que ha fet això va establir que Canadà era divisible en la mesura en què la part escindida era divisible. És a dir, o bé la part que vol marxar de Canadà és divisible i llavors nosaltres som divisibles, o si ells no ho són, nosaltres tampoc, i per tant no es fa, ja,
no es fa
ni en primera instància aquest referèndum. Aquesta és la part interessant de cara a un eventual, imagini's vostè un eventual en un futur, no? Que hi hagués una majoria...
Però això els ha posat molt nerviosos, els independentistes, bueno,
però,
nerviosos.
Però nerviosos.
Els ha incomodat d'una
tal manera...
Jo crec que
els nervis venen de veure les mateixes paraules que s'ha estat aplicant, aplicades contra tu, és a dir, en un mirall, és a dir, dèficit fiscal, no? L'espai en roba, no? Tot allò, totes aquelles coses...
Lleida de, ens roba.
Nosaltres som diferents, aquí som més creatius i la resta són no sé què. De sobte, en clau, insisteixo, de broma, perquè en el cas nostre, nosaltres de supremacisme tenim zero, 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 o sigui, nosaltres creiem en la ciutadania i punt, no? Però, home, és divertit veure com amb els mateixos lemes, ahir és que veia a les xarxes els cartells d'aquestes formacions independentistes canviant només el nom Espanya per el nom Catalunya i el nom Catalunya pel nom de Bàrnia, i dius quanta raó tenia el Karl Popper quan deia que era absurda la idea de l'autodeterminació perquè no tenia límits.
El que passa que és una broma, però hi ha una recollida de firmes que no sé si porten ja 100.000 o...
150.000.
Per això et deia que és broma, però poca broma. No, poca broma amb la broma.
Ho dic perquè tenen previst presentar aquestes firmes al grup parlamentari de Ciutadans, de PP i del PSOE. Doncs, què faran vostès quan arribi 150.000?
Deixi'm que li digui una cosa. Com em podria a mi escandalitzar que algú volgués crear una nova comunitat autònoma si no m'escandalitza perquè és legal que algú sigui independentista? O és que és més greu voler crear una nova comunitat autònoma, cosa que és constitucionalment possible? És que és més greu això que demanar la secessió d'una part del territori, cosa que es fa legalment en partits legals que més arriben als governs, com s'ha demostrat? El que no poden fer és saltar-se les lleis, evidentment. O sigui, jo no m'escandalitzaré de que una part de gent digui ens agradaria ser una comunitat autònoma diferent perquè aquí no ens sentim ben tractats o respectats. Faltaria més que ens hagués d'escandalitzar això i no l'altre, no?
Perquè a més existeix el fet que aquest concepte de Tavernian no l'ha impulsat cap partit polític, ve la societat civil, si no m'equivoco, d'un grup d'universitaris. S'han posat en contacte amb vostès d'alguna manera?
No, és una cosa que sembla ser absolutament espontània. Es veu que hi havia aquest grup que feia un parell d'anys que li donava voltes al tema, i de sobte, feliçment, doncs s'ha produït aquesta revolució dels somriures de Tavernia.
Una qüestió, sí, perdó. Ahir el president Rajoy va convocar, va decidir que es constituiria el Parlament de Catalunya el dia 17 de gener. El rellotge, diguéssim, ja està en marxa, per tant, per d'entrada saber qui presidirà aquest Parlament, no? La mesa, no? El Parlament, que és, diguéssim, la primera etapa de la legislatura que arranca, no? I vostès tinc entès que tenen molt d'interès que sigui una persona del partit guanyador de les eleccions, en concret sona amb Josep Maria Espejo Saavedra com a candidat a presidir aquest Parlament, que sigui més plural, no? Com les eleccions han ensenyat, no? Les urnes han ensenyat. Com estan les negociacions per a aquesta primera etapa, diguéssim, de la legislatura?
Miri, l'estat de les negociacions no li puc dir perquè jo no hi participo, però el que sí li diré és que només des d'una òptica molt sectària es pot impedir la força guanyadora en unes eleccions de presidir la mesa del Parlament. A més, és veritat, parlem d'un senyor, del José María Espejo, el meu company José María Espejo, que és un home, que és un gran jurista, que ha estat vicepresident de la mesa i que ha actuat sempre amb enorme responsabilitat, advertint la presidenta Forcadell cada vegada que passava el reglament pel forro, i no només el reglament, i coincidint sempre amb el criteri dels lletrats del Parlament de Catalunya. O sigui que és una persona absolutament idònia pel càrrec. Ara, insisteixo, si se li vol impedir presidir la mesa a una persona de Ciutadans, perquè és de Ciutadans, quan hem guanyat les eleccions, doncs el que s'enviarà és aquest missatge de sectarisme pur i dur.
Yo le haré las preguntas en castellano, porque como normalmente hablo con el señor Girauta en castellano, pues me parece un poco raro lo de...
Aquí somos políglotas, hablamos muchos idiomas.
Le acaba de decir al señor Valero que hay negociaciones, que usted no está... Que no está, no sabe las negociaciones, no conoce...
No conozco el estado de las conversaciones.
Existen, ¿verdad?
Lo que no sé es con qué partidos se están dando ya, pero que obviamente hay conversaciones con otras formaciones.
Pero no con, sí. No con formaciones independentistas.
No se lo puedo...
No, pero el PSC, en veu de José Zaragoza, va dir que no s'hi posarien malament ells que hi hagués un president de la mesa que fos...
Sí, però això és una qüestió de sumes. O sea, no, aquí clar, la qüestió fundamental en el Parlament és que suma. Entonces, claro. Ustedes no suman con las dos fuerzas independentistas más importantes.
Pero las sumas, vamos a ver, pero estamos dando por hecho algo muy grave. Que es que hay una irracionalidad absoluta, y que sea cual sea la propuesta que se haga desde el constitucionalismo, los partidos independentistas la van a bloquear.
No, por eso.
Esto es aceptar la irracionalidad de partida.
Voy a la pregunta. ¿Ustedes no podrían llamar a la puerta de Esquerra, del PDeCAT o no sé muy bien de dónde, para establecer alguna conexión en la negociación futura, ya no de la futura presidenta de la Generalitat, sino la presidencia de la Generalitat? Pues claro, si ustedes del Parlament, si ustedes han ganado, porque la victoria es de Ciutadans, son ustedes quien tendrían que llamar a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya.
Justamente estoy reivindicando que se abandone el sectarismo, faltaría más. Claro que sí.
¿Y esa llamada va a ocurrir?
Pues yo estoy seguro de que sí. Porque, insisto, nosotros tenemos la pretensión ya clara, declarada y firme, de presidir el Parlamento de Cataluña. Y por lo tanto, esto significa que habrá que llamar a las otras fuerzas para comunicárselo y pedirle su apoyo. ¿Cuál es la razón que invocamos? Caramba, que hemos ganado las elecciones.
Claro. Con los votos o con los diputados de Catalunya en Comú no es suficiente.
No, no, sumaría 65, con todos los 65, 70 los... En relación a esa pregunta, ya acabo. Por lo tanto, y esto es estrategia política, ¿usted cree interesante que Inés Arrimadas se presentara como futura presidenta de la Generalitat en una votación y en un pleno con un debate de investidura?
Bueno, ahí es, este es un tema ya de más calado, ¿eh? No quiere decir que el otro no sea un tema de calado, lo es, pero es un asunto en el que normalmente los partidos políticos no han sido normalmente sectarios, no ya en el Parlamento de Cataluña, sino me refiero en el conjunto de España, en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómicos.
Sí, pero siempre ha habido algo a cambio. Tú me ofreces diputados, votos, y yo te ofrezco la presidencia.
¿Ha habido algo a cambio o no? Porque... hombre, yo recuerdo la constitución de dos mesas en el Congreso de los Diputados. En una hicimos presidente, digo, porque solo he vivido estas dos legislaturas, ¿no? En una hicimos presidente a alguien que no había ganado las elecciones, cuyo partido no había ganado las elecciones, que era Pachi López. Uh-huh. Pero el control de la mesa lo tenía el Partido Popular. En otras hicimos a una persona del Partido Popular y nuestro apoyo, digamos, ¿en qué consistía? Bueno, consistía en unas negociaciones donde optimizábamos nuestra presencia. Uh-huh. Nosotros tenemos una presencia en la mesa que es bastante importante en estos momentos y lo hemos conseguido a base de negociar en aquel momento cómo se repartían los puestos, o sea, pero que esos son negociaciones que se llevan aparte y que, siendo muy importantes, porque esto es muy importante para la constitución del órgano de gobierno del legislativo, no es tan importante como la elección del presidente. Uh-huh. Y la elección del presidente, digamos, es un capítulo donde el juego estratégico cobra otra dimensión. Uh-huh. Yo creo que en este sentido, digamos que creo por el momento, porque debo decir que el Comité Ejecutivo de Ciudadanos no se ha reunido para decidir este tema. Y por lo tanto, todo esto está supeditado a que en una reunión de la Ejecutiva cambiemos el criterio, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Pero, tal como lo veo ahora y tal como lo vemos ahora, si la aritmética seguro que no nos da para tener el presidente o la presidenta, ¿por qué les vamos a servir en bandeja una ceremonia en la que no solo van a aparecer en bloque los independentistas, sino que van a aparecer en bloque con gente que se va a sumar, como los podemitas, y va a parecer todavía que son más que lo que son, cuando obtenemos una opción distinta, que es, dicen ustedes que el independentismo ha ganado y dicen ustedes que tienen mayoría absoluta los separatistas y tal? Muy bien, procedan. ¿Quién será el candidato? ¿Quién será? ¿Lo tienen claro esas fuerzas? ¿Quién va a ser el candidato? Yo creo que la idea del candidato no la tienen clara en absoluto en Común. Tiene una idea... la vieja Convergencia, tiene otra idea Esquerra y tiene otra idea la CUP. Si es que la CUP tiene alguna idea, pero en el momento en que tenga una, seguro que será de tipo destructivo, como es habitual. Y pongamos por caso que tienen claro quién es el candidato. ¿Quiénes van a ser los diputados? ¿Van a ser todos los que estaban en la lista? ¿O va a correr la lista? Y entonces yo me pregunto, ¿una serie de señores que se encuentra con ciertos problemas con la justicia, que están prófugos o que están en prisión preventiva, es seguro que van a dejar correr la lista? ¿Es seguro que van a perder su condición de diputados, que a lo mejor es lo único que tienen, que les dé un poquito de visibilidad? Bueno, pues veámoslo, a ver si es verdad que sucede. Y luego digo, ¿y la CUP? La CUP, esos cuatro que necesitan para conformar su mayoría absoluta, ¿de verdad se van a poner de acuerdo con los otros dos partidos en términos que no sean clara y abiertamente ilegales? Porque ustedes, como yo, habrán oído lo que la CUP ha defendido en campaña, ¿no? O sea, la CUP no acepta la legalidad española. La CUP quiere seguir adelante con no sé qué república catalana. Una de las ventajas de la traumática época que hemos vivido recientemente en Cataluña es que los límites de lo que se puede hacer en democracia, en una democracia de las más avanzadas del mundo, han quedado claros. Y el 155 ha dejado de ser una cosa para estudiosos del derecho y ha pasado a ser algo concreto que se aplica y que establece con claridad dónde están los límites. Y los límites son bastante claros. Uno no deroga la Constitución en una parte del territorio. Uno no decide que el Poder Judicial deja de ser vinculante para ti y que vas a crear otro paralelo que lo va a nombrar además el Ejecutivo. Uno no decide que rompe un país que es un Estado antiquísimo y además miembro de la Unión Europea. Uno no puede decidir esas cosas. ¿La CUP de verdad va a entrar en un acuerdo en el que las cosas se presenten en términos que están dentro de los límites? Vamos a comprobar si todas estas preguntas que nos hacemos tienen una respuesta afirmativa, a ver si es cierto que ese bloque existe.
Y si no, elecciones de nuevo.
Si no, ya veremos. No pasemos pantalla, como dicen ellos. Es que le gustan las pantallas.
Porque panorama que es dibujado.
Como viven en una realidad virtual, antes decía aquí mi tocayo, Juan Carlos, que en la realidad...
Van cambiando, ¿no?
Que cuando hablan de pantallas, un poco están acusando también el que para ellos es un videojuego y en el videojuego si haces cosas terribles, bueno, tiene consecuencias, ¿no?
Bueno,
porque es un videojuego. No, pero esto es
han muy, propuesto un presidente de la sociedad virtual.
Esto es muy importante.
Gobernando desde Bruselas.
Es que esto es muy importante porque han contagiado esta idea de que los actos no tienen consecuencias, la han contagiado a algún partido constitucionalista que en campaña ya pedía el indulto antes incluso de que hubiera condena. Y decía, no puede ser que haya consecuencias personales para esta gente. O sea, que hay quien se ha creído que el hecho de ser nacionalista te exime de las consecuencias de tus actos. Pero que se lo crean ellos, dices, bueno, hay que ver cómo se les ha ido el sentido de realidad. Pero que se lo crea un partido constitucionalista significa que hay que rearmarse mucho argumentalmente, intelectualmente y también moralmente.
Sí, yo quería preguntar, volviendo al éxito contundente de Ciudadanos, ahora surgen voces en las que dicen, y quiero saber si estás de acuerdo en eso, que bueno, que el discurso de Ciudadanos también es algo populista, claro, muy claro, y eso ha llegado a la gente, y hay quien, en lugar de decir que es un discurso muy claro, dice que es simplista. No sé qué opina de esto, y en cualquier caso, ¿cuál es el secreto del éxito de Ciudadanos, si ha sido el voto útil o bueno, ¿cuál es el secreto de tu éxito?
Gracias, querida María Jesús, por atribuírmelo.
El título de una película.
Hay sitio y animadas, Rivera.
Perdón, el título de la película.
Yo creo que el secreto del evidente crecimiento continuado de Ciudadanos está en varios factores, nunca hay uno solo. Evidentemente hay liderazgos potentes, ¿no? Es decir, está claro que ese elemento es importante, una formación. Después, nosotros tenemos muy claro que la política en el siglo XXI y en democracia ya no se puede hacer a la vieja manera, ¿no? Y que la transparencia y la inmediatez, por muy pesadas que puedan resultar, sobre todo a los políticos que vienen de épocas donde eso no hacía falta, son condiciones nuevas en el entorno. y que incluso en materias que casan mal con la inmediatez, pues hay que hacer esfuerzos pedagógicos por exponer, por explicarse. A mí lo del simplismo me hace mucha gracia, porque yo sé lo que fue. Yo estoy recordando la campaña de las primeras generales a las que fui, 2015, y yo recuerdo muy bien lo que es ir con un programa nutridísimo y detalladísimo y tratar en los debates de explicar políticas concretas. Es absolutamente imposible, ¿eh? Yeah. Es absolutamente imposible, porque vamos, lo hemos experimentado todos, y una de las conclusiones es: hay que tener ese programa y hay que tener tus políticas alternativas; B, mejor que busques la manera de explicarlo sin detallar la política, porque no te van a dar tiempo. La lógica de un debate no da tiempo a eso. Pero tenla, porque si alguien está interesado, encontrará lo que nosotros queremos hacer en muy distintas materias. Entonces yo, al político que me diga que mi programa es simplista, le reto a que comparemos en público nuestros programas en la materia que quiera. En la materia de reforma de la justicia, en materia educativa, en materia de los permisos de paternidad, las políticas contra la precariedad laboral, contra el paro, lo que quiera. Porque si de una cosa nos podemos vanagloriar, y aquí digo vanagloriar porque yo no estoy en ese equipo, ¿no? Y lo puedo decir, es decir, qué suerte tenemos de tener el equipo de programas que tenemos, encabezado por Tony Roldán, que es un figura, y que realmente no somos, no es que no seamos, que somos lo contrario de lo que esa idea intenta traslucir. A veces dicen: esto es un producto de marketing y tal. Todos los partidos políticos utilizan el marketing, y todas las empresas y todas las organizaciones, ¿no? El marketing no es una cosa nociva, es una herramienta más que utilizan las organizaciones. Pero aquí detrás hay un trabajo de especialistas de padre y muy señor mío. Dime alguien que tenga, por ejemplo, un equipo en materia fiscal como el que tenemos nosotros, encabezado por Paco de la Torre, que fue el representante de todos los inspectores de Hacienda de España. O sea, tenemos un equipo de verdaderos monstruos en sus especialidades. Y GEA en materia de sanidad. Es que, o sea,
bueno, que son el equipo a batir, como diríamos así, en futbolísticos,
es un,
¿no?
Equipazo, bueno. Es un equipazo. Y si no, y lo, si quiero, lo quiero decir porque no hay otra fórmula.
No, Garicano tiene.
Garicano, tiene evidentemente. Potente. Pero es que no hay otra fórmula. O sea, tú tienes en el equipo, en un buen equipo que se entienda bien y que además quiera transmitir lo que hace, se lo crea, y que cuando lo cuentas notas que es verdad, porque la gente nos lo dice, nota que cuando lo decimos estamos diciendo lo que pensamos y no estamos supeditados a hipotecas ni a intereses de torticeros ni a... Oye, pues es que eso es lo que cuenta, lo que hace que destaque sobre partidos que o bien están acomplejados o bien no tienen credibilidad porque cuando han tenido ocasión no han hecho lo que dicen que van a hacer,
etcètera, etcètera. Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, avui amb l'Àlex Salmon, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, Joan Corbera, el convidat d'avui, el senyor Juan Carlos Girauta, que és portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats. Ens queda un quart d'hora, vull dir que hem d'anar ràpid, preguntes, respostes, màxima varietat possible, Corbera i Valero, vinga.
Sí, determinats sectors del PP li critiquen que no vulgui assumir Inés Arrimadas al debat d'investidura, però el cert és que Mariano Rajoy en el seu dia tampoc ho va assumir com a tal i va forçar la convocatòria d'unes segones eleccions, i li va anar molt bé, precisament. Jo no sé si és un escenari que vostès es plantegen.
Miri, nosaltres ens plantegem, com li deia, no entrar en un exercici masoquista on vas segur a perdre i a sobre a magnificar el no, quan tens la possibilitat, com deia abans, d'exhibir les carències del contrincant, no? I és veritat el que diu, a mi quan sento veus des del Partit Popular dient això, és més, preocupant-se més per això que per tota la resta de problemes que tenim, que ja té gràcia, clar, dic, home, que ens ho digui un altre encara, però és que ens ho diu el partit del Mariano Rajoy, que li va dir que no al rei. És que, escolti, és que el rei el va proposar com a candidat per la presidència. Li va dir no al cap de l'Estat. I el cap de l'Estat va proposar-ne un altre, i amb aquest altre, nosaltres, per responsabilitat institucional, vam seure a negociar, i com que som bons negociadors, escolti, som bons negociadors, doncs vam fer un programa que després no es va aprovar, però que demostra, queda per la posteritat, que entre els socialistes i ciutadans hi ha tantíssimes coses que es poden acordar que cada cop que sento el senyor Sánchez dir ese partido de la derecha, hasta de la ultradereta ha arribat a dir, perquè aquests no es tallen. Però com ha fet vostè un acord de govern en un partit de l'ultradereta i de l'Ibex? No, això, escolti, no, hi ha coses que no s'aguanten.
Valero.
Sí, antes habló usted de, como partido de la nueva política, como gran paladín de la nueva política, no solo en Cataluña, sino en España. ¿Cataluña evolucionará hacia más nueva política con una investidura de un presidente con un plasma en el Parlamento? Ahí vamos, desde esa perspectiva de nueva política. Y luego, vamos a ver, el resultado en Cataluña es atribuible a que el bipartidismo español aquí en Cataluña ha fracasado.
Bueno, los dos partidos que han gobernado España durante tantísimos años, evidentemente en Cataluña se han equivocado. Se han equivocado por falta de información o por falta de, yo qué sé, de tino. No, se han equivocado porque equivocarse era beneficioso para ellos. O sea, que es ese tipo de errores en los que luego con perspectiva histórica uno dice, bueno, ya veo por qué te has equivocado con Cataluña y por qué has permitido la hegemonía nacionalista y no has querido nunca interferir en sus políticas lingüísticas, educativas, en la monstruosa propaganda que permanentemente los medios públicos llevan a cabo. No te has metido porque necesitas a los nacionalistas para gobernar cuando tienes mayoría simple. Esa fue la lógica hasta que apareció un actor nuevo en escena, constitucionalista, que dice, mire, aquí está Ciudadanos, vamos a conformar a partir de ahora otro tipo de políticas, nosotros vamos a abrir, y aún no lo hemos hecho, pero lo abriremos, ¿no? Una etapa de gobiernos de coalición, será otra cultura política distinta, pero a los nacionalistas que se han demostrado tan desleales como se han demostrado, no les vamos a necesitar para hacer eso. Si ellos se comprometen con el interés general y actúan dentro de la ley, van a ser jugadores activos e importantes, ¿no? Ahora, no vamos a tener que aceptar nunca más chantajes porque ya no dependemos de ellos. Eso rompe, digamos, eso es la gran cesura histórica de la historia democrática española en términos de relaciones de poder territoriales. Y perdona, la primera parte de la pregunta que me
la... Yo decía
que
la nueva política con el plasma, la investidura...
Bueno, sí, lo del plasma. Bueno,
telemáticamente
se refiere, ¿no?, a Puigdemont. Puigdemont es la política más vieja del mundo, ¿no? Es la política del que mueve los sentimientos más bajos, del que rompe la ley porque considera que la ley es él, de que la legitimidad la tiene él aunque él no gane, la del que es muy valiente pero se escapa, en fin, lo peor de la política lo encarna un Puigdemont, que no tiene reparos en apoyarse en un partido de ultraderecha flamenco que ha llegado a mostrar su comprensión por el nazismo y hasta su simpatía. La extrema derecha flamenca que apoya a Puigdemont, es eso, ¿no? Que la gente lo sepa, que se convierte en un eurófobo cuando Europa no le da la razón en su absurdo delirio de que Europa va a aplaudir la secesión de un miembro de la Unión. Hay que ser ignorante en política para creerse que una Francia o una Italia, con los problemas que les pueden surgir a ellos si se da el precedente, van a ponerse a aplaudir. Nadie se ha puesto a aplaudir. Se ha ido al único país, se ha escapado al único país de la Unión Europea que en realidad no es un Estado del todo. Son dos comunidades separadas y unidas por un pegamento que es la presencia de las instituciones europeas ahí, pero a lo mejor es que ese es el modelo de Puigdemont, dos comunidades separadas, partidas y que no se tratan, ¿no?
Alex.
Poder municipal, que es una de las carencias de Ciutadans en Cataluña, ya con muchos concejales, y sobre todo en lo que es la corona de Barcelona, el Tabarnia, que ahora le llamamos, con un incremento importante en votos. A las elecciones municipales aún quedan un año y medio, mayo del 2019. Objetivo de alcaldías, objetivo de concejalías, objetivo de trasladar al secretario de organización, o como ustedes lo tengan organizado, a los pequeños pueblos para ir haciendo partido, como ya en su momento hizo Esquerra Republicana en el año 93, 94, 95.
Bueno, nosotros hemos tenido ya en distintas convocatorias electorales, en las dos autonómicas últimas, ¿no?, que donde ha habido una movilización importante, una mayoría en municipios fundamentales de esas tres coronas de Barcelona o del cinturón industrial, si le quiere llamar. Es decir, eso ya es el cinturón naranja, leyendo los resultados de las últimas elecciones, es el cinturón naranja, pero además con una diferencia respecto al segundo bastante notable.
Lo que pasa es que ahí sí que ha habido mucho voto útil al color naranja, y en este caso en las municipales cada uno vota a quien considera más cercano,
claro,
a la población.
Claro. Yo o sea, no extrapolo, ¿no? Lo que digo es que... Sí. Se puede movilizar este voto por parte de Ciudadanos y se puede ganar ahí. Bueno, esto hay que saberlo, porque eso solo lo había conseguido el PSC. Y el PSC hoy en día es un partido que atraviesa una verdadera crisis, que es su crisis de identidad. No quiero entrar en los problemas de otros partidos, no me voy a alargar ahí. Quiero decir que la traducción no se puede extrapolar, pero sí se puede traducir, porque está la experiencia de haber votado a Ciudadanos. Algo se confiará en un partido cuando lo votas, y tienes que explicarle que tú tienes también unas políticas municipales a la gente, y nosotros, como decía, somos gente seria, que tiene políticas de verdad elaboradas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es, lo digo sin ambages, nuestro objetivo es alcanzar la alcaldía de Barcelona, alcanzar la alcaldía de Hospitalet, alcanzar la alcaldía de Santa Coloma. Nosotros queremos gobernar los municipios de las 10 primeras capitales de Cataluña, donde hubo mayoría en las elecciones autonómicas. Y eso también sé que va a depender de nuestra capacidad para trasladar el mensaje hacia la política municipal y hacia cuestiones más de proximidad, pero no tanto a la cuestión de la implantación, que hoy en día ya está conseguida y que hace un año y medio estaba mucho más en mantillas.
María Jesús.
Esta semana el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha reunido con Mariano Rajoy. Es verdad que ustedes siempre han repetido que no van a precipitar unas elecciones generales, pero... ¿Cuál fue la sensación que tuvieron? Rajoy está debilitado, preocupado, que me imagino que sí, con los resultados de Ciudadanos en Cataluña, pero bueno, ¿y cómo va a aprovechar Ciudadanos un poco esa fortaleza que tiene en Cataluña?
Bueno, valga decir de entrada que el estado del PP no se puede medir nunca con el termómetro de Rajoy, pero Rajoy da siempre la misma temperatura, o sea, da no lo digo de forma peyorativa, estoy seguro que eso es una virtud. El Rajoy está ahí y es él. O sea, que si uno quiere saber si algo pasa en el Partido Popular, mejor que se fije en niveles inferiores al del presidente, ¿no? No, hombre, el presidente del gobierno español coincidió con el presidente de Ciudadanos en cosas esenciales, ¿no? Una de ellas es que de momento vamos a no jugar y vamos a tener 155 hasta el momento en que haya un nuevo gobierno en Cataluña, ¿eh? Eso es un, como decíamos en derecho romano, quertus que in quertus quando, ¿no? O sea, seguro que va a haber 155 hasta que eso se logre. Y eso ya es un acuerdo importante. Por otra parte, pues parece que se le da un empujoncito a algo en lo que nosotros hemos insistido mucho y que gracias a nuestra insistencia y gracias a que lo colocamos entre las seis condiciones inalterables de nuestro acuerdo de investidura, tenemos una comisión ad hoc que es la de la reforma de la LOREC, de la legislación, de la ley orgánica del régimen electoral general. Bueno, parece que ahora hay una mayor disposición por parte de Rajoy y, por tanto, también de su partido y de su grupo a que eso pues se acelere un poquito, porque la comisión está ahí, pero vamos muy despacito. Vamos muy despacito. Bueno, a ver si el calendario permite que, oye, que si nos encontramos con unas nuevas elecciones en Cataluña, pues a lo mejor la Loreca haya cambiado. Lo digo porque en Cataluña hemos sido incapaces en toda la historia democrática catalana de tener una ley electoral propia y nos regimos por la Loreg. La Loreg es una ley que tiene un problema con la proporcionalidad. Nos parece que sin necesidad de ir a la proporcionalidad pura, que sería quizá el ideal republicano en el sentido de república más francés, de que cada voto vale exactamente lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor, hombre, nos podemos ir en la escala de grises y acercarnos un poco a ese ideal. No tiene mucho sentido que el voto de un gerundense valga dos veces y medio el mío, ¿no? En Tabarnia. Pues no. Perdonen la broma. No, pero quiero decir que podemos acercarnos un poco a la proporcionalidad. Luego podemos desbloquear las listas, que es una cosa que a nosotros nos parece, oye, ¿por qué no? Si la gente cada vez es más autónoma y tiene más poder en sus manos gracias a las tecnologías y a tantas cosas, parece un poco viejuno eso de esta es la lista y trágatela así. Oye, pues si yo quiero poner al que tú me colocas de segundo, lo quiero poner de quinto y al sexto lo quiero poner de segundo, déjame que lo haga, ¿no? A lo mejor, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego que el voto del extranjero se facilite, porque vamos a acabar ya con el voto rogado, porque el voto rogado es una toma de pelo. O sea, encima que estás en el extranjero y tienes que hartarte a hacer gestiones, yo entiendo que, claro, al final la gente piensa, oye, si total es un voto, no viene de un voto, el que haga las gestiones, pues no. No, hombre, vamos a facilitarles el voto, ¿no?
Es una cosa sobre legislatura y acabo. Las amenazas del PNV de que depende de cómo se porten con Cataluña retira el apoyo, es un postureo, lo digo porque yo había entendido que todo el tema del cupo vasco era para toda la legislatura, no solo para estos presupuestos de ahora que ahora amenazan con no apoyar.
Eso... Bueno, a ver, el PNV va a su aire, ¿no? Y el PNV... Nosotros lo que reprochamos es que de una forma tan explícita y a veces tan obscena denote la falta absoluta de interés que tiene para ellos lo general, ¿no? Y ya sé que es un partido nacionalista vasco, ya lo sé, pero también es verdad que desde el punto de vista institucional todos los diputados representamos al conjunto de los españoles. Hombre, y está usted en una institución española, preocúpense también un poco por lo que nos pasa a los demás, ¿no? Entonces, nosotros con el PNV nunca hemos negociado nada. Nosotros negociamos los presupuestos con el gobierno. El gobierno, por su parte, negoció con el PNV. Y nosotros dejamos muy claro que nosotros habíamos negociado con el gobierno los presupuestos, pero que el cupo no nos lo íbamos a tragar. Y así ha sido y así ha sucedido. Cuando han traído el cupo se ha aprobado por los otros partidos. Pero nosotros dijimos en todo momento que ese cálculo del cupo era una broma pesada, que era insolidario, que era una deslealtad, que era oscuro, que era muy sospechoso y que no había derecho a que la comunidad autónoma que tiene el segundo puesto en renta per cápita esté recibiendo recursos netos del resto del Estado.
Molt bé, doncs no tenim temps per res més. Hem de posar el punt final al conversa d'aquest dissabte. Juan Carlos Girauta, és que quan vostè s'explaia, s'explaia.
Ho sento, agrada, ara, em sembla que he parlat aviam, massa.
I m'ha quedat un dubte. Si això de Tavernia arriba al final a bon port, vostè vol ser ministre de Tavernia?
Mira, això de dir ser ministre de Tavernia, sap que m'ha sonat un llibre de Tintín. De Tintín que...
Conseller, no, vinga, conseller.
És que hi havia un llibre com era El Cetro de Otokar, que hi havia una cosa semblant, no? M'he imaginat de ministre de Tavernia amb un uniforme i un monòcul. I...
Jo crec que ja li toca al senyor Girauta que tingui un càrrec d'aquells... Ja el té, eh? Portaveu al Congrés, però encara més, eh?
Quan entre Ciutadans en
Valero, un web. Prou, hem de posar el punt final a les converses. Juan Carlos Girauta, gràcies. Molta sort i bon any 2018.
Igualment,
eh?
Igualment. Merci.
Gràcies també a Juan Carlos Valero, Maria Jesús Cañizares, Àlex Salmon, gràcies. Joan Corbera. Tornem ja l'any que ve. Converses, cadena Cope, Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon acomiadament de l'any 2007 i millor entrada del 2018. Que vagi bé. Bona tarda.
Adéu.
Adéu.